Ricardo. ¿Cómo estás?
No, gracias a ustedes por invitarme.
Con una reflexión que decía la semana antepasada la jueza Gabriela Canalis. Con ella nos pusimos a leer la cantidad de edictos de ejecución por deuda chica, que es impresionante. Vean la cantidad de edictos que hay de gente que no puede cumplir y le cae la justicia. Es notable. La mitad de los casos de ese juzgado es de deuda impaga. Y la doctora Canalis decía, hay, acá hay ejecuciones, acá en los juzgados de paz, de hasta deudas por 1.000 o 2.000 pesos.
Estamos como impactados por la cantidad de juicios ejecutivos. Uh-huh. Incluso lo que ustedes me leían eran de jueces de paz. Uh-huh. Los jueces de paz tienen una competencia muy menor, muy inferior a la mía, mucho uh-huh. más pequeña. Es decir, que son deudas chiquitas.
Sí, sí.
Y menores a 1.700 y pico de pesos. Entonces, hay en un sector de bajos ingresos hay un gran nivel de endeudamiento, claro. ¿No? Yo supongo que cuando vos sos asalariado, el crédito, si es crédito barato, uh-huh. es una forma muy importante, muy común de progresar. Sí. Pero quizás también tiene que ver con la cultura, cómo se gasta el dinero, ¿no es cierto? Sí. No sé si nos enseñan en algún lugar a cómo se gasta el dinero. Supongo que esto tiene que ver con la familia, ¿no?
Por ahí
prescindieron los bajos ingresos, los bajos salarios. O sea, por ahí no tenés opciones. Tu hijo necesita zapatillas y las necesita. O sea, no sé si todo el mundo tiene opciones.
Bueno, esa deuda de zapatillas es real. Ahí decía aquí la señora presidenta del IPS que van al IPS a tomar deuda para cubrir otras deudas.
Para pagar otro crédito.
Antes de empezar a asesorarnos cómo elegir un buen crédito, tirame un precio de Brasil.
Brasil, por ejemplo, Camboriú, que es el destino más elegido por los misioneros, sí. y por tanto es el más caro, Río será más caro, pero digo Santa Catarina. En Santa Catarina vos tenés Camboriú hoy en las agencias de turismo entre 4.500 y 5.500 pesos por adulto, ajá. Incluyendo media pensión, incluyendo el traslado, y los chicos que pagan la mitad, los chicos de 6 años en adelante que pagan
con
la
agencia.
Mitad. En agencias de turismo, que ya, por supuesto, 7 noches, ajá. y que ya, por supuesto, te están cobrando esa percepción de la AFIP, no recuerdo ahora, RG no sé cuánto, que, por ejemplo, en un paquete de 4.000 pesos te están cobrando algo así como 500 o 600 sí, sí. pesos de impuesto, sí, sí. que va a parar 20%. A la FIP. 20%. Sí. Y otra cuestión a tener en cuenta. Este año se notan menos promociones de tarjetas de crédito y con más intereses que en años anteriores.
A ver, contador.
Sí.
Guía para un buen crédito. Guía para no morir después del crédito. ¿Qué tienen en cuenta?
Cuando vos me dijiste sobre este tema, yo me quedé pensando, porque en realidad las finanzas personales ajá. son eso, estrictamente personales, y no hay una regla general. O sea, más que guía, uno puede hacer un tip, pero esto que decía la jueza es cierto. O sea, este crédito barato termina generando un grave problema. Si vos querés una pauta para sí. tomar crédito, ajá. primero, no mire la propaganda de que con solo el documento, de que está barato, de que es fácil. Primero, nunca está barato. Y primero, mira qué necesitas. Y a ese que necesita ponerle un orden. Hoy la prioridad sería, ajá. y para esto hay crédito, y el crédito realmente sí. es bueno y barato, es el tema de la vivienda propia. Ajá. Realmente los créditos, sobre todo lo de los bancos públicos y este famoso programa, yo no sé si se puede decir o no,
sí,
el famoso Procrear, los créditos del Banco Nación, están dando créditos para la ajá. vivienda a una tasa que prácticamente empata la inflación, con lo cual, y las cuotas se hacen accesibles a un ingreso normal. Ajá. Incluso en estos bancos, las cuotas de los créditos, que en este caso sí es lo que al final importa, a veces hay que mirar la cuota, a veces hay que mirar cuánto pagas en total. Yo creo que en el caso de los créditos hipotecarios tenés que mirar la cuota porque la vas a pagar por 20 años y tenés que ver que la cuota sea acorde a tu ingreso. Obviamente que en algo que vos pagues 20 años lo vas a terminar pagando 5 veces más. Pero tenés que mirarlo así. O sea, vos pagaste 5 veces más, pero tu casa también se revalorizó desde que la compraste y tu cuota la pudiste pagar con tu ingreso normal y te hiciste propietario. Y después empezó a bajar. Entonces, hoy si vos podés tomar un crédito hipotecario, tenés que tomarlo. De otra manera, hay mucha gente que no podría acceder a su vivienda. Los prendarios,
o sea,
sí.
Como primera cuestión, si hoy me voy a embagallar,
la prioridad del hipotecario.
El hipotecario.
El que tenga
el hipotecario. Pero yo quiero cambiar el auto, quiero el plasma. Quiero
vamos al auto. Vamos a una regla general del auto.
Hoy entregar el sueldo por el hipotecario, dentro de todo, es razonable.
Sí.
Por los
sí,
números.
Porque aparte, digamos que, hay no todo se puede cuantificar, incluso en la economía. O sea, la satisfacción que te da tener tu casa propia.
La seguridad.
Es mucho más por eso. Y es está mucho bien, más, digamos, el precio de la misma.
No dejarle algo a tus hijos el día de mañana.
En el ámbito del usurario. No es un crédito usurario.
No, todo lo contrario.
Está bueno.
Está al 40-30% de lo que cuesta un crédito personal, por ejemplo.
Bueno, vamos
a... teniendo tu casa.
Y en la casa. Vamos a los créditos de consumo.
Bueno, a los créditos de consumo. El auto.
Sí.
Los autos ya suben un poquito. Están 10, 15 puntos más arriba las tasas que los créditos hipotecarios. Pero igual, si vos no tuviste un auto, está bien, conviene. Ahora, cuidado, ahí es donde la gente a veces comete un error. Mira, voy a tratar de tener dos autos. Ya que tengo el crédito fácil, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. Yo ayer hice la cuenta. Una cosa es comprarte un auto, es lo mismo que la casa. Si vos no tenés la utilidad que tiene para vos el auto y la satisfacción que te da de andar en colectivo a pasar el auto, sí, es más grande que el precio del auto. Ahora, si vos querés, en ese erróneo concepto de hacer una inversión, las inversiones no son familiares, o sea, a lo sumo mantenés algo, tu capital, o sea, comprarte un auto, sacar un crédito para comprarte,
o sea,
un auto
segundo extra, auto como inversión, no.
Salvo que lo necesite, o sea, depende de la utilidad. Lo que sí que es seguro que la utilidad del segundo auto es decreciente, porque la primera te soluciona un montón de cosas. El segundo auto ya es menos, y esto es importante.
Es lujo, es lujo ya el segundo.
Y es lujo.
Decime, ¿cuánto está la tasa para créditos para autos? Que los bancos la venden, para autos.
Para autos tenés aproximadamente un 30% la tasa nominal, que es una tasa que en realidad es de referencia. Sí. Te vas a un 40%, hasta un 60% te vas el costo efectivo total, este famoso que...
El costo financiero
total. O sea, sacás 100, te dan...
Ojo, cada banco es un mundo también. Sí, sí. Ahora, si para... vos sos, cobrás el sueldo en ese banco, capaz que tenés otra...
A mí me conviene financiarme con la agencia que me vende, si quiero financiamiento, o me conviene financiarme con el banco. ¿Qué es más barato?
No, en general es el banco. Puede haber excepciones, pero en general el banco siempre es más barato. Uh-huh. Que ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es más barato? También seguramente te pide más garantía. Uh-huh. O sea, la relación costo con la seguridad que vos le das al cobrador, claro, van de la mano.
Ahora, contador...
Perdóname, para entender el tema de los intereses, disculpame, sí, Gustavo. La segunda vez que lo hago.
Sí, la verdad que...
Es el
hoy
tema.
Hoy te maté.
Dos veces me tacleo.
Pido 100, debo devolver 160 para graficar un poco al oyente, ¿sí?
Sí, depende.
Más o menos, plazo, hablaste depende, una...
Sí.
¿Mm? Sí. Está devolviendo una vez y media, sí, un poco más.
Sí.
Está. ¿Eso listo, no? Gustavo.
Eso no, está perfecto.
Bueno, contador, ¿cuál es la trampa? Si es que hay una trampa. Ajá. Vos entrás a las páginas de los bancos, porque hoy día casi todos tienen por internet simuladores de préstamos y demás cuestiones.
Sí.
Y te preguntan, ¿préstamo para qué? Y para casa, para auto, para otras cuestiones, para fiestas, te preguntan. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay diferencia en los intereses? Digo, si yo quiero comprarme un auto y voy al préstamo específico para auto, ¿voy a pagar menos intereses que si saco un crédito para un préstamo para cualquier cosa? Sí. ¿Préstamo?
Sí, seguramente. O sea,
sin destino, digamos.
Hay cuatro tipos de crédito. El hipotecario que ya hablamos, el prendario principalmente que se usa para auto, para alguna maquinaria, ¿no es cierto? Que también, como ahí vos ya le estás dando en garantía el bien, o sea, si vos no pagás, te ejecutan y se terminó el problema, digamos los costos son menores. Después pasas al crédito personal.
Claro.
Ese es el destino es libre. Ahí las tasas son altas. Estamos hablando de arriba de un 40% que sumado el costo financiero que llega al 30%, o sea, el costo financiero total se puede ir al 70%.
Sí.
Más las famosas refinanciaciones a que le ofrecen a la gente, te puede ir tranquilamente a un 140% de costo de costo del crédito que lo usaste en consumir algo, en hacer una fiesta, en irte de vacaciones, claro, y que después lo tenés que seguir soportando.
Es decir, si voy a comprar un auto, me conviene buscar el crédito para auto.
Te conviene
que si no lo pago, me embargan el auto.
Sí, en cambio, pero hay cuidado que el crédito personal de alguna manera te lo van a cobrar, o sea, alguna garantía vos tenés que ofrecer, entonces, y aparte no es conveniente, o sea, el crédito es muy bueno y es bueno tenerlo, y ser confiable, y hoy es fácil verlo, está el sistema Verá, los deudores del Banco Nación, es bueno tener una buena situación porque no sabes cuándo lo vas a necesitar de verdad. Uh-huh. Ahora, si entras a ponerte como loco porque te están ofreciendo en la calle, seguramente va a terminar en problemas, y 150% fácil.
Otra cosa, sacás el crédito y lo gastás al otro día, porque si no perdés con la inflación.
Bueno, por eso yo te iba a decir hoy, si vas a sacar un crédito, o sea, el crédito sacalo esta sería una regla general, pero después cada uno hace con lo que quiere con su plata. El hipotecario, fíjate la cuota que sea pagable porque tu casa va a tener por vida. Un auto, y que te dure, tratá de pagar el crédito lo que normalmente vos ocupás el auto. Entonces vos ves, por un lado te duele pagar la cuota, pero por otro lado vos estás viendo el auto. La ropa, 3 cuotas, 6, lo electrodoméstico, 12, ¿me entendés lo que voy? O sea, tratá de mantener
la relación. La comida nada en financiación.
O sea, hasta acá, embagallarse parece de vacaciones, no entró, loco.
Y embagallarse...
Y menos para mercadería, para comer, menos todavía.
No, si vos estás sacando crédito... Claro. Mira, hoy por hoy el promedio de deuda de los que tienen tarjeta de crédito es 2.5 los ingresos. O sea, en promedio un argentino está debiendo 2.5 veces lo que gana por mes en tarjeta.
Mira, a propósito de las deudas, ahí a mucho les pasa y lo escuchábamos a la jueza, ¿no? Créditos por doquier, ¿sí?
Sí.
En todas estas cuevas y que hay en la ciudad. Junto todo, pido un crédito en un banco y cancelo todo. ¿Esto conviene?
No conviene, porque primero que por lo general te cobran, hay que ver el caso, por eso yo siempre digo, a veces hay que ver el caso particular. Hubo programas públicos donde sí, la gente se le dio un crédito para cancelar, claro,
porque
lo
interesa.
Por eso, siempre hay algún, si conseguís algo así, metele, porque las financieras son las que más te cobran. ¿Por qué? Porque son las que menos garantía te piden también.
O sea, lo que decís, Jorge, es deberle a uno solo es mejor que deberle a muchos.
No necesariamente, hay que sacar la cuenta de cuánto tenés que pagarle. Por ahí sumando todo pagas menos que lo que es deberle a uno, ¿viste? Porque si vos, para sacar un crédito para cancelar deuda, estás sacando otra vez un préstamo personal, que es el que más alta tasa tiene. Si vos sacas un personal para cubrir un prendario, por ejemplo, seguro la refinanciación es más cara. Entonces, medio que a veces hay que analizar el caso particular. Por eso la regla general sería... el crédito, lo que te dure el bien, porque la satisfacción va de la mano con el costo. Ahora, el crédito para alimento, más vale revisar tus hábitos de consumo o tu relación ingreso-consumo, porque esa, vos compras hoy...
Lo consumiste mañana,
pero dentro de 3 meses seguís pagando el asado del mes. Una cosa es si tenés una fiesta de 15, de tu hijo, qué sé yo, de tu hija, pero...
Claro.
Digamos que hay situaciones especiales, incluso reservar el crédito para eso, porque el crédito no es que lo vas a poder, va a llegar un punto en el que va a estar tan embagallado que no te van a permitir sacar más. O sea, hay situaciones extraordinarias que sí, ocupa el crédito, pero para el consumo cotidiano nadie aconseja por este tema. Y la refinanciación de eso peor todavía.
¿Cuál es la tasa promedio hoy en préstamos personales?
En préstamos personales estás hablando de un con costo financiero. Sí. Hay mucha diferencia en los bancos, pero el grueso es con costo financiero total un
70%. 70%, sí, 70%. O sea, te dan 100, te cobran 170, sí,
¿sí? Sí.
Para ser claro.
En un año.
En un año.
¿Podemos entrar nosotros?
Estamos hablando de un término nuevo.
2 años vamos más.
Quisiera saber si podemos entrar nosotros.
Sí.
No, en serio le digo, porque yo venía a escucharle hablar a ustedes no nos respetan nunca, no nos miran nunca si estamos o no. Voy a hacer una salvedad, salvo sí. Gabriel. Pero es cierto, pero acá si venimos los domingos todos, y bueno, porque también queremos participar. Hace una hora que estamos esperando. La verdad, ahora Carlito ya está jugando al solitario y yo no sé qué estaba haciendo.
Pasa, los temas son muy interesantes.
Bueno, está bien, escuchame una cosa. No, quería preguntarle algo al contador, algo de utilidad pública. ¿No te parece que te vos sos joven? El tema del cepo al dólar, al final fue beneficioso para la economía. ¿Por qué te digo lo siguiente? La gente invirtió, ya hoy se normalizaron las escrituras en Buenos Aires. O sea que la gente que antes atesoraba dólares, hoy o construye, o compra propiedades, o compra autos. El que puede, auto de alta gama, y otros, los que yo no estoy de acuerdo, que se vayan al interior, al exterior financiado por el resto de la sociedad. Pero en las otras cosas son ya beneficiosas, porque la gente invierte en bienes materiales que a su vez...
No ha habido peor medida económica que se pueda
tomar. No, escúchame, ese es tu pensamiento. Yo te digo el mío, real, y que cada uno... Hoy,
forma de que no venga más inversiones...
No, porque también con respecto al PBI, estamos en estos últimos 10 años en los porcentajes más altos de inversión. Lo que pasa que los economistas ortodoxos te pasan ese mensaje de... que son los agoreros que han fracasado siempre en nuestra economía, porque me mandan hoy soluciones, tipos que ya estuvieron en el Banco Central y fracasaron, que se fueron porque los echamos, porque nadie les... Ahí anda hablando uno que estaba con el Momo...
¿Qué planteó la semana?
No, pasado. Lo que te quiero decir... aparte este ya es un debate, porque vos dijiste que eso fue lo peor. Y para mí
ha
hoy...
Sido
que
la peor medida, ¿no? Ha sido la peor medida.
No, ese es un pensamiento tuyo. ¿Pero quién dijo eso?
pero cualquiera lo dice.
El ortodoxo, el heterodoxo.
Porque además lo dijo acá el gobernador y termina con el debate.
El gobernador es una opinión más.
Porque, no, para mí no.
Y bueno, para vos.
El CEPO surgió por una crisis energética.
Pero tiene que ver todo, porque hoy esa crisis energética hace... ¿Sabes por qué? Porque tenemos que importar, porque el crecimiento...
Carlos, ninguna medida es... perdón, Pichón, y termino, porque está el contador y hay otros temas. Ninguna medida buena es buena cuando sale de un problema malo. No, no, del árbol malo sale frutos malos.
La última le voy a decir una cosa. Este crecimiento de la economía hace que se demande más energía. Y entonces, como también los argentinos recibimos combustible y energía barata, subsidiada, hay que importar. ¿Para qué? Para beneficiar a determinados sectores de la sociedad, que a lo mejor no estoy de acuerdo. Pero de que también la industria se maneja con energía subsidiada, pero también hace que seamos más competitivos en todo. Y que también haya menos desempleo. Porque los números de los 10 años del kirchnerismo, nadie los ganó. Por eso terminan ganando. Porque bueno, no es Buenos Aires esto.
Está bien.
Y Buenos Aires... perdimos Buenos Aires.
Pero si somos más competitivos, ¿por qué Paraguay tiene más inversiones que nosotros?
¿Qué inversiones tiene?
Paraguay está creciendo mucho más que nosotros.
Esas son inversiones sin desarrollo. Si andás a vivir a Paraguay, ¿cuánto vivís? No tenés un médico. No, eso es otra cosa. Porque, ¿sabes qué? Allá 10 familias se las llevan todas. Y acá mucha gente me dice eso.
Yo quiero el contador con...
Bueno, lo último. El cepo al dólar a mí personalmente, porque vi varias... Hoy ya las escrituras, ya se normalizaron las escrituras... Porque el tipo que pudo aguantar, aguantó, pues ya no aguanta. Entonces hoy nos manejamos en pesos. No se atesora más dólares, que es a lo que tenemos que ir. Hay que bancarse y hay que quitarle los subsidios a los beneficiarios de Buenos Aires y de que son los que se benefician y nos exprimen al resto del país. Esa es mi opinión, nada más.
Contador.
Sí, a ver,
¿vos podés sumarte a este debate o ignorarlo?
No, está bien. No, porque me parece interesante. Aparte, digamos que yo creo que el CEPO, así como todas las medidas discrecionales son las que atentan contra, como él dijo, ese orden natural que es más del liberalismo, ¿no es cierto? La medida de un control de precio, un CEPO, ¿no es cierto? Una confiscación, una especificación forzosa, son medidas discrecionales que tienen su lado bueno y su lado malo. No hay una medida completamente mala o completamente buena. A ver, el CEPO. Lo que pasa es que ahí hay algo que yo quisiera resaltar. Cuando él dice, la gente compró más autos. Cuidado con ese tema, porque los autos de alta gama que se compraron acá son autos que se importan al precio oficial. O sea, que eso también hace que siga existiendo la fuga. O sea, el CEPO yo creo que contuvo, no paró. Sí, pero hoy el drenaje de divisa hubiese sido mucho peor. Las reservas hubiesen estado muy por debajo. Se le dio prioridad a la energía, pero también hay cosas que realmente uno ve y uno dice, son absurdas. ¿Por qué se sigue importando al dólar oficial autos importados que acá se encarecen y se encarecen en dólares? Porque como el dólar oficial no sube, pero los precios de los autos suben en dólares, se siguen importando y se subsidia el consumo de estos autos de alta gama que cuestan dólares. Porque estos autos cuando se importa hay que pagarlo en dólares.
Claro.
Entonces, digamos que ahí no nos tuvo. En el caso de la construcción, sí, porque son bienes no transables. Digamos que ahí no dependen tanto el precio del dólar y en algún momento el argentino tiene que pasar a dejar de pensar en dólares, ¿cierto? Lo que pasa es que vos dejás de pensar en dólares cuando tenés una inflación relativamente controlada. Pues si vos perdés el horizonte, ¿a qué te agarrás? Te agarrás al valor del dólar y en ese vas.
Bueno, pero hay que otra cosa que quería, ya que porque es interesante lo que estás diciendo. Yo no me refería a los autos de alta gama. Eso es cierto, le estamos a un sector. Pero también tenemos que ver qué porcentaje se va por ahí. Real, que el asalariado con la compra de auto, cuando vino Ramón Alcaraz, es el 80% son asalariados que compran, que son buenos sueldos, que compran autos. Y autos ya en las casas, en toda la clase media, hay ya dos autos y hasta tres. Eso uno recorre y no hay lugares para estacionar en Villa Sarita, en los barrios, todos los costados. Vos te das cuenta, y Alcaraz nos dijo que él vendía el 80% a gente con sueldo, donde la pareja trabaja, los dos, y consumen auto, y tiene la mujer, y tiene el marido, cada uno tiene su auto. Eso hace a la economía. La construcción hace que también los puestos de trabajo, vamos a decir la verdad, en una casa de 50 metros cuadrados trabajan 15 tipos. Entonces, todo eso va movilizando. Y el CEPO era la única manera de contener esto, si no se iba toda nuestra plata. Y bueno, escuchame, vamos a dejar ahí un dado como un año a Miami y vamos a ponernos espalda contra espalda acá.
Pero no es Miami, Pichón. Por ahí vos te vas, pero la gente que quiere ir a Brasil, que trabajó todo el año, que tiene un sueldo de 5.000 y que no puede conseguir reales oficiales porque no se los venden, o el que va a Paraguay y no puede comprar guaraníes.
Es otra discusión la que yo planteo. Y ya lo despedimos.
No son todos los que van a Miami.
Bueno, pero el contador aclaró.
Si querés ponerme, yo soy ultraliberal. Yo quiero vivir en un país donde tengo derecho a transar con la moneda que quiero.
Bueno, así escuchame, ni un país. Yo te voy a decir una. No me va a decir.
Sí, Paraguay.
No,
Paraguay.
¿Acá vivía Paraguay de cuánto dura? Pará. Yo lo que te quiero decir, vamos a Brasil, que acá.
¿Cuál fue la última crisis económica en Paraguay que vos recuerdas? Pará,
escuchame una cosa. Vos no te fuiste. Andate a Asunción.
¿Cuántas pasamos nosotros?
Pero esperá, Gustavo, mentira.
Vos viviste en Paraguay, yo sí, ¿eh?
No, ¿cuándo viviste?
Yo viví 10 años en Paraguay. Tengo mis padres que vienen hace 20 años allí.
Pero yo te digo una cosa. Andá y para hoy, en un semáforo de Asunción, porque voy bastante. Vos tenés 100 metros de cola de mendigos pidiéndote cosas. No le dan a la gente. No tienen retenciones. Lugo quiso poner retenciones a los...
¿Cuántos tenés en Posadas?
¿Eh?
¿Cuántos tenés en Posadas? Andate a la avenida Mitre.
Pues no, escúchame. Esa es una etnia. No me tire trampa. Decí la realidad. Lo que te quiero decir, acá no hay mendigos. Acá la gente no pide más comida. Acá está pidiendo laburo.
¿Podemos hacer pausita porque tenemos otro tema?
Bueno, lo último que le digo otra cosa. Los viajes al exterior en Brasil están... te cobran un impuesto, no como acá que te devuelven. Te cobran un impuesto que es el 6% y no te devuelven nunca más. ¿Es así o no, contador?
No sé. No, sí, efectivamente es así. Pero 6, 20, no sé, me parece que la discusión pasa por otro.
Bueno, nos fuimos además, nos fuimos totalmente. Contador, gracias por el asesoramiento. Acordarse entonces, la cúspide de el acceso y la posibilidad, el crédito hipotecario. Claro. Este dato de que el crédito dure lo que dura el uso del bien, la satisfacción del bien.
Es decir, para compra de mercadería no. No en crédito.
No, revisen su forma de consumo, o sea, porque si no van a terminar peor de que cuando ocuparon el crédito.
Y un tema clave, esto, de si voy a tomar un crédito para pagar otro crédito que no sea un crédito. Bueno, lo menos.
¿Me deja terminar una cosita? Bueno, lamentablemente no nos dio para hablar de costo financiero, tasa nominal.
A ver.
¿Sabes lo que tiene que hacer la gente? Sí. Bueno, primero eso, vea qué necesidad tiene, dejarse llevar por la necesidad y no por la oportunidad. Segundo, bueno, una vez que tenga determinado cuánto necesita, que vaya al banco que tiene disponible, empezando por el que donde cobra, pues seguramente que ahí va a ser más bajo el costo, porque como tiene la garantía de cobrar el sueldo, y si no, que siga caminando y que diga, mira, yo necesito esta plata y quiero pagar en este plazo, ¿cuánto es la cuota? Esa es la forma más sencilla que va a tener la gente, ¿no es cierto?, de tener bien en claro cuál le conviene o no. A igual monto, igual plazo de pago, ¿cuál es el valor de la cuota final? Y en el banco tienen la obligación de dejarle claramente establecido cuál es el valor de la cuota.
¿Y difieren mucho entre banco y banco, o medio que se cartelizan y dicen todos cobramos la misma tasa?
Mirá, en los hipotecarios las diferencias en cuota por el mismo valor al mismo plazo llegan a C5. O sea, hay cuota que 2.000 pesos te va a 6.000 pesos en bancos privados, ¿viste? Capaz que el Procrear no es la referencia porque digamos que tiene un incentivo.
Es estatal.
Pero el Nación, por ejemplo, no anda lejos de ahí y no tiene, no está, no con Procrear. En los prendarios sí. Lo que pasa que ya te digo, por ahí tenés tasa baja pero el costo financiero alto. Los bancos juegan con eso, ¿no es cierto? Y al final te termina saliendo capaz igual. Pedí el valor final de la cuota.
El
y
valor neto.
Referencia final.
Claro.
Final, ¿cuánto voy a pagar por mes? ¿Cuánto voy a pagar por mes en este plazo? Y ahí te va con tu papelito y vas comparando, ¿viste? Esa es la forma. Si necesitas el crédito, esa es la forma más práctica de tener la certeza de que elegiste la mejor alternativa.
O sea, que ir a la Polinesia con un crédito noche. No me da.
No, ni siquiera Camboriú acompañarle a Gustavo.
No, gracias. Sea un poco más.
Y a Paraguay. Paraguay.
Gracias.
Y según Pichón podemos ir a cualquier lado.
A Miami vamos con Pichón.
Guillermo Nasses, contador público nacional de nuestra universidad pública.
Inicio espacio publicitario.
Jesse y yo.